El pedido para que el Estado y las obras sociales pongan dentro del programa médico obligatorio lo que son los protectores solares. Hay muchas dificultades y muchas consecuencias no siempre tan visibles de lo que hace el sol en la piel. Después vamos a tratar de meternos un poquito en ese tema. Nos vamos a meter, sí, ahora en la causa urgente del día de hoy, porque bueno, la semana pasada se conoció que se aprobó la impresión de un nuevo billete, el billete de 2.000 pesos en nuestro país, y viene en pareja ese billete entre el que fue el primer ministro de Salud Pública de nuestro país, Ramón Carrillo, y la doctora Cecilia Grierson. Y queremos que te enteres un poquito más quién fue la doctora Cecilia Grierson, y para eso convocamos a María Angélica Laviano, que es directora del Departamento Histórico de la Fundación Doctora Cecilia Grierson. María Angélica, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenida.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va?
Pero muy bien. Bueno, a ver, vamos a poner a la gente en el contexto de quién fue Cecilia. ¿En qué contexto de la historia argentina y latinoamericana vivió ella?
Ok. Es bastante difícil ubicarse en la época que ella vivió, porque nació en 1859 y ¿cómo era la Argentina en 1859? Sí. Bueno, de todas maneras hizo una campaña importante. Esta mujer nace en Buenos Aires y se va a vivir a Entre Ríos con su papá y su mamá, y hasta que tiene 13 años vive con papá y mamá, que la educan, porque no tenemos constancia de los pasos de la primaria de la doctora Grierson. Sabemos que fue esporádicamente una escuela inglesa en Buenos Aires, pero no más. Y la educa su papá y su mamá, que tenía una gran biblioteca, y su mamá era una mujer muy culta, que sabía leer y escribir, cosa bastante desusual para la época. Sí. Y ella tenía una gran biblioteca y la madre educa a esos chicos. Cuando esta chica tiene 13 años, se muere el papá. Uh-huh. Esta señora, que se llamaba Jane Duffy, se queda con 6 niños, Cecilia de 13 y el menor de un año, en el medio del campo, en Entre Ríos. Sí. Es difícil, claro. Es difícil pensar cómo era 1872 Entre Ríos, ¿no? Había una cuestión política, porque eran las últimas luchas de unitarios y federales en Entre Ríos, y eso, el campo estaba muy convulsionado. Entonces, esta madre especial le da permiso a su hija para que vaya a Buenos Aires para trabajar de institutriz. Ajá. A los 13 años. También una cosa bastante inusual para la época,
sí, claro.
Porque esta irlandesa era una mujer muy especial, que evidentemente crió otra hija muy particular. Bueno, ella está un año en Buenos Aires y la madre, mientras tanto, gestiona con Echagüe, que era el gobernador en ese momento, gestiona una escuelita rural donde la madre es la directora y Cecilia es la maestra, sin título. Claro. Era una maestrita ciruela, digamos, el día. Bueno, pero había chicos en el campo que necesitaban ser educados. Entonces, ahí está unos años y ella se abre la primera escuela normal en Buenos Aires, que después se convirtió en normal número uno. Ajá. Esta escuela estaba en Barracas y era pupila de 3 años. Sarmiento necesitaba fabricar maestras normales a todo vapor, porque no había maestras en la
claro,
Argentina.
Claro, claro. Por eso están todos aquellos viajes, ¿no?, de Sarmiento buscando afuera.
Claro, pero bueno, precisamente, claro, trajo las americanas, pero esto es muy posterior. Y casualmente una de estas que vino de Estados Unidos, que se llama Emma Nicolai de Caprile, fue la directora de esta escuela. Entonces Cecilia se presenta con sus conocimientos que tenía, da un examen, y que dice ella en un discurso muy interesante que tenemos acá, da un examen que dice que la composición le salió bastante inglesada, porque su primer idioma fue el inglés.
Claro.
Porque papá, hijo de escoceses, mamá irlandesa importada. Bien. Y resulta entre las 10 mejores alumnas becadas y está 3 años pupila y se recibe de maestra normal. Esa escuela después fue el normal número 1 de la calle Córdoba, ¿sí? Que hoy existe.
Sí.
¿Ok? Entonces, mientras tanto, su papá y su mamá estaban en el campo con los niñitos. Ella consigue un nombramiento en una escuela nocturna, recién recibidita, ¿no? Y hace venir a su mamá y sus hermanitos a Buenos Aires. y empieza a trabajar. Y el trabajo de las maestras en esa época era terrible, porque iban, eran maestras hasta los sábados, hacían doble turno y hasta los sábados incluso. Era muy exigido el trabajo. Entonces ella piensa, esto lo cuenta en un discurso, yo no estoy fantaseando, ¿no? Todo esto está basado en un discurso que ella hace cuando se retira en 1916. Ella piensa que necesitaba estudiar otra cosa para trabajar un poco más aliviada. Entonces estaba entre las ciencias naturales, que le gustaba mucho porque se había quedado en el campo, y la medicina, y decide estudiar medicina. Pero ahí empiezan los problemas.
Claro,
porque claro, primero que era maestra normal. Entonces tenía que rendir materias como latín, que no existían en la currícula de las maestras normales. Y si quería entrar a la universidad, tenía que rendir latín. Bueno, se prepara, rinde e ingresa. En 1882. Buah, ingresa en 1882 y empieza a cursar su carrera. Mientras tanto, trabajaba de maestra de noche, porque mantenía a su familia. Bueno, los hermanitos crecieron, la madre pone dos en la escuela naval, con bastante criterio, porque los chicos tenían casa, comida y educación, y ella sigue estudiando en la universidad, trabajando. Hay una cosa que es interesante, que recién la Ley de Educación Común de Sarmiento surge en 1884, ¿sí? Entonces todavía no había una ley de educación, ¿está? Esto parece que vale la pena para poner un poquito en contexto. Sí. Y otra de las cosas interesantes es que en ese entonces, en la Argentina, el Código Civil de Vélez Arfe, en 1869, no te quiero abrumar con las fechas, pero no, son importantes.
Sí, claro.
El Código Civil de 1869 decía que la mujer no tenía ningún derecho y su estatus era el mismo que un niño o un incapaz. Uh-huh. Otra cosa era el de las solteras y las viudas. Esto también hay que tenerlo en cuenta.
Sí.
Bueno, por eso no es de extrañar que las mujeres en la Argentina decidieran modificar muchas cosas, lo mismo que surge en feminismo en Europa, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, la madre se muere a los 55 años y no la ve recibida, Cecilia. Esto es triste porque, bueno, era su hija mayor. Y mientras ella estudia, fue una mujer que trabajó tanto. Yo cuando leo esto me canso de contarlo. Mientras estaba en la facultad, fue ayudante de histología. Hizo micrografía en la asistencia pública. Uh-huh. Después fue interna de la casa de aislamientos, el Muñiz, en la época de la fiebre amarilla.
Sí.
Y por supuesto, gracias a Dios, no se contagió. No, de cólera, y no se contagió.
Uh-huh.
Y en ese momento, en 1886, es cuando funda la Escuela de Enfermeras. Primerito fundamental.
Claro.
Porque ella descubre en su práctica y en su estudio que las enfermeras no eran profesionales. Eran o hermanas o mujeres que hacían de enfermeras. Y entonces que la asepsia era un desastre, la falta de higiene, digamos,
sí,
en los hospitales y en general para el cuidado de los enfermos. Entonces decide que hay que, digamos, capacitar y armar enfermeros y enfermeras para que tengan una instrucción. Entonces funda esta escuela de enfermeras en el Círculo Médico, que es la primera escuela de la Argentina de enfermeras.
Sí.
Después fue mutando, bueno, termina. Hoy día existe la escuela Cecilia Grierson, ¿sí?
María Angélica, cuando usted cuenta este raíz, digamos, de Cecilia, por sus estudios y demás, convengamos, usted lo decía bien, la incapacidad, y ese es el término correcto, ¿no?, de las mujeres en esa época. No estaban capacitadas, en el sentido...
Quería capacitar a las mujeres.
¿Cómo?
¿Sí? Quería capacitar.
No, claro, pero digo, estaban incapacitadas por el Código Civil, ¿no?
No, pero eso es una mera cuestión legal.
Claro, bueno, está bien, pero cuando ella decide ingresar a la carrera de medicina...
Sí.
No le debe haber sido fácil.
No, para nada, en lo absoluto. Pero era una mujer muy tesonera y decidió ingresar e ingresó.
Uh-huh.
Ella no cuenta de los inconvenientes que tuvo con los hombres en la facultad. En primera persona no lo cuenta. Cuenta de algunos inconvenientes que tuvo después de recibida porque ella se presentaba a un concurso y no se lo daban, porque estaba recontra capaz, porque ella era médica cirujana, doctora, ¿no? Hizo una tesis. Entonces, o se lo daban a otra persona, o trabajaba ad honorem y cuando el puesto era rentado se lo daban a un hombre. Uh-huh. Todas estas cosas le pasaron. ¿Sí?
Sí, sí.
Le pasaron, sí, claro. Absolutamente. Bueno, sigue, es un ejemplo de trabajo. Yo te puedo seguir. Bueno, fundó la Sociedad Argentina de Primeros Auxilios y mientras tanto se empezó a hacer textos para capacitar a sus enfermeros y enfermeras porque los textos no estaban en español, que eso es otra cosa que se sabe poco. Entonces la gente que quería estudiar, como no sabía idioma, no tenía acceso a esos textos, ¿sí? Uh-huh. Entonces ella se ocupa de que haya textos en español para capacitar a la gente de la escuela, ¿sí? Eso sí. Para mí es muy meritorio.
Sí, claro.
Pues claro, porque ella quería que el acceso fuera general. Y le interesaba muchísimo la economía doméstica. Bueno, escribió 5 libros, si querés después te los digo todos.
Sí.
Te los digo todos juntos. Uh-huh. Si vos lees todo lo que hizo, es agotador. Yo no sé cómo ese cuerpito aguantó. Entre 1899 y 1900, que ya tenía 39 años ella, ya hacía varios años que se había recibido de médica, 9 años, esta mujer extrañamente era conocida internacionalmente.
Ajá.
Te digo extrañamente porque yo me imagino los medios de comunicación, las cartas, la época, todo por carta y por barco, ¿sí? Entonces la invitan, y esto es una bisagra en su vida, al Congreso Internacional de Mujeres de Londres de 1899.
Ajá.
Representando a la Argentina.
Claro.
O sea que era una mujer internacionalmente conocida.
Sí, sí, sí.
Entonces va allá y asiste al Congreso y además lleva de la Argentina, del gobierno argentino, que Mañasco en este entonces estaba... Mañasco fue alguien que empezó a organizar la escuela secundaria en la Argentina, uh-huh. No sé si esta parte sí. Es conocida, y fue el fundador de las escuelas industriales. Y la doctora quería que las escuelas para mujeres fueran industriales, que las capacitaran no solo en la parte académica, sino en labores, y que le dieran un oficio para que estas mujeres, cuando salían de la escuela, pudieran ganarse la vida. ¿Sí?
Uh-huh. Sí, sí.
Eso también es importantísimo, importantísimo. Entonces, Mañasco le dice que estudie las escuelas de sordomudos, que estudie las escuelas profesionales de mujeres que había en Europa, que las había en Alemania, en Inglaterra, y que traiga ese modelo a la Argentina y presente un informe. Ese informe lo presenta en una forma de, en un libro que está editado, ¿sí? Bueno, va a Europa, y cuando va a Europa, ella empieza a estudiar, a perfeccionarse en su métier, que era, ella era ginecóloga, ¿sí? Y bueno, va a los mejores profesores de París y va y paga las clases, porque las clases eran pagas, estudia los domingos. Y ahí le dicen, y esto lo comenta en una carta que tenemos en la fundación, que le cuenta a su hermana, le dicen que está súper capacitada para su especialidad. Y esta lo comenta, porque es como que la validan en sus conocimientos técnicos, ¿entendés?
Perfectamente.
Porque acá no la validaba mucho, me imagino.
Claro.
Claro.
¿Qué?
Entonces, bueno, vuelve con la misión, y ahí enganchamos un poquito más acá, vuelve con la misión del Congreso Internacional de Mujeres de fundar un Congreso Nacional de Mujeres en la Argentina.
Ajá.
Que lo funda en el año 1900, y en 1901 funda la Asociación Obstétrica Nacional.
Bien.
Que era su métier, digamos, su especialidad.
Bien.
Y en 1902 edita el libro de Educación Técnica de la Mujer. Porque a ella le interesaba la capacitación.
Claro.
Era docente, era profesional, pero muy docente. Le encantaba capacitar a la gente.
Uh-huh.
Uh-huh. Y después, bueno, voy a hacer un poco... Bueno, te voy a ir sintetizando.
Sí.
En 1907 es nombrada en el Liceo de Señoritas profesora de ciencias. Y en 1910, y esto creo que te va a interesar, preside el primer Congreso Femenino
sí.
Internacional de Buenos Aires.
Sí.
En 1910 es el centenario y hubo una serie de festejos acá en la Argentina.
Sí, claro.
Y las mujeres, a instancia de Julieta Lanteri, se realiza, que era médica también como ella y que era sufragista, se realiza este Congreso Internacional de Mujeres, porque había ya una asociación universitaria argentina de mujeres egresadas de la universidad. Uh-huh. ¿Sí? Entre ellas Sara Justo, que era la hermana de Juan B., que uh-huh. era dentista, por decirte alguna, sí, sí. pero te puedo decir más. Este congreso es fundamental. Yo te voy a nombrar algunas de las personas que estuvieron ahí, que me consta que eran amigas personales de la doctora Grierson. ¿Te interesa?
Sí, dale, dale.
Bueno, una se llamaba Emma Day, la otra era Sara Justo, la otra era Elvira Rawson, la otra era Ernestina López. Y en este congreso, que es para hacer un estudio en sí mismo, que ya lo han hecho, por lo menos lo he visto en la red, salen unas cosas muy interesantes, es internacional, y se habla de el derecho al voto, el derecho al divorcio, la trata de blancas y la prostitución.
Ajá.
Nada menos, no, 1910, no. Nada menos. 1910. Todo eso, en el devenir de los tiempos, fue ley. Pero, bueno, ya en 1910 estas mujeres estaban ocupadas de esto.
Bien. ¿Sí? María Angélica, seguro, no seguro, seguro, es muy interesante. María Angélica, ustedes allí, cuénteme brevemente, porque me estoy quedando sin tiempo, sí. sobre el trabajo que están haciendo allí en la Fundación, ¿de qué va la Fundación Doctora Cecilia Grierson?
Nosotros lo único que hacemos es asesorar históricamente a la gente que se acerca a la Fundación. Ajá. Es un departamento histórico puro. Damos charlas si nos piden. Me han hecho un programa en Canal Encuentro. Uh-huh. Hay gente que viene, que hace una tesis de alguna cosa puntual y me dice por dónde voy. En este momento tenemos una chica que está haciendo una tesis sobre kinesiología, porque la doctora Grierson fue de las primeras en hablar de kinesiología, que se llamaba de otra manera, pero fue la primera en traer esas técnicas a la Argentina. Y bueno, y entonces el año pasado asesoramos a una chica que hizo su tesis de la comunicación en la Universidad de Córdoba, y tenemos ahora un señor que está trabajando en Concepción del Uruguay uh-huh. sobre el tema. Ese es nuestro servicio.
Bien, bien. ¿Sí? Bien. María Angélica, te agradezco muchísimo este contacto con Radio Nacional Santa Fe. Vamos a seguirla porque es una historia que tiene múltiples aristas, ¿no? La de Cecilia Grierson.
Sí, todo lo que esté a mi alcance.
Perfecto.
Está.
Seguramente no van a tener. Sí.
Está a su disposición. Viste que contesté enseguida y además nosotros tenemos un libro muy interesante donde ella, el discurso cuando se retira, habla ella de su vida.
Bien.
Y yo lo tomo como base, porque es Cecilia Grierson por Cecilia Grierson.
Perfecto. María Angélica, muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Hasta pronto. María Angélica Laviano, directora del Departamento Histórico de la Fundación Doctora Cecilia Grierson. Vas a empezar a verla en algunos meses a Cecilia Grierson en los billetes de 2.000 pesos en causas urgentes. Te contamos quién fue.
En la tarde de Nacional Santander.